Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Estamos llegando una vez más hasta sus hogares a través de estas ondas etéreas, pero lo más importante es el espíritu que podamos recibir a través de la palabra. Es la palabra la que tiene poder, no es el medio. Por eso Dios está en todos lados y hoy Dios quiere hablar a tu vida. En esta noche, pues vamos a tratar un tema quizás un poquito místico, pero a la vez práctico en nuestra vida personal. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La enseñanza en esta noche la he intitulado: ¿para qué y para quién vives? Este tema creo que es importante analizar lo que significa la vida. Creo que uno de los problemas y los conflictos más profundos en el hombre es el misterio de la vida y de la muerte. Es uno de los misterios en los cuales todos los hombres van a topar, porque no saben el origen de su vida, no saben dónde se generó ese fenómeno de la vida, y saben que van a morir, pero no conocen realmente lo que va a suceder después en aquel término, cuando se termine la vida. De manera que la vida en todos sus aspectos, en todos sus ángulos, seguirá siendo un gran misterio en nuestra vida. Y generará novelas, generará, cintas cinematográficas, generará cualquier cosa. Pero la vida al final no la puede entender a cabalidad aquel hombre que trata de razonarlo a través de su mente material, de su mente humana. Tenemos que entender entonces que la vida tiene un origen en Dios, precisamente. Porque Dios es el que da la vida. No podemos concebir entonces la vida bajo un fenómeno intelectual. No podemos concebir la vida mediante un fenómeno puramente material y humano, porque la esencia de la vida es un misterio. Cuando Dios habla ahí en el huerto del Edén y dice, bueno, dio el soplo de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es el soplo de vida? Recordemos de que Dios hace y forma una figura quizás de barro con los elementos precisamente de la tierra. Pero eso no tiene vida, eso no es nada realmente. ¿Qué es lo que hace y que se produzca el movimiento y la acción en aquella criatura que Dios había formado con sus manos? Es el aliento de vida. Es el aliento de vida, ese soplo. Dice que vino Dios y sopló sobre la nariz aquello que había hecho él mismo, y a través de esto empezó a concebir una nueva forma extraordinaria que nunca se había visto en la manera en que Dios la había plasmado precisamente en el hombre. Sin embargo, pues la vida Dios ya la había manifestado a través de los animales, a través de las plantas que también tienen vida, pero la vida en toda su plenitud, con razonamiento, con entendimiento, con proyección, es precisamente una vida la que Dios le dio al hombre, a su imagen y semejanza. Al ver la vida, entonces, nacemos de pronto, empezamos a respirar sobre este cosmos, y esa vida no la comprendemos definitivamente. El niño no entiende para qué nació, el niño no entiende por qué nació, el niño no entiende absolutamente nada. ¿Qué es lo único que quiere el niño? Comer, nada más. Por eso cuando el niño sale del vientre de la madre, lo que primero hace es llorar, porque lo que le falta es calor, lo que le falta es alimento, lo que le falta es protección, lo que le falta es todo aquello que está. Él ya tiene vida, pero no está sustentado todas sus necesidades. Entonces el niño no puede entender qué significa la vida, y por eso su madre es la que se encargará de protegerle, de darle todo aquello necesario. La vida entonces, hermanos, a medida que vamos creciendo, vamos tratando de entender qué es la vida. Yo no sé si alguno de ustedes acá sabe por qué vino, para qué vino, cuál es el propósito realmente de la vida. Y quizás podrían parecer algunas situaciones filosóficas el poder tratar de entender la vida. Vamos a tratar de evaluar entonces por qué nacemos, para qué nacemos. Porque el hombre, como cualquier ser humano, ser viviente, nace, crece, se reproduce y muere. Y ahí estamos. Y se acabó la vida y se terminó todo. Entonces, la vida en ese sentido, hermanos, es el único tesoro que el hombre tiene. O sea, el hombre sabe que naciendo empieza a tomar lo que tiene a su alrededor, empieza a valorar lo que tiene a su alrededor, no quiere morir, no quiere desprenderse de todo aquello que tiene, porque es lo único que tiene. De manera que la vida natural del hombre no tiene una proyección más allá de la vida, y por eso el hombre pretende sostener su vida en este mundo de la manera, de cualquier manera, poder prolongar la vida, mejorar calidad de vida, que todas las circunstancias a su alrededor hagan de él algo eterno. Esta idea de eternidad en el hombre, que es un fenómeno espiritual, es un don de Dios, el sentimiento de eternidad, pero el hombre no lo puede concebir porque no conoce a Dios. Entonces, el sentimiento de eternidad en el hombre tiene que estar fundamentado en la materia en donde está sentado. O sea, no le queda otra. No en espirituales, sino puede entender a Dios. ¿Cuál es la eternidad del hombre? Todos los hombres tienen un sentimiento de eternidad. De hecho, los hombres se proyectan, los griegos, los romanos, los egipcios, toda su proyección es de eternidad. Si vemos los faraones, por ejemplo, y vemos todas esas pirámides que están allá en Egipto, hermanos, ¿cuál es la proyección de los faraones? ¿La eternidad o no? Alcanzar algo más de la vida, pero ¿cuál era el principio de ellos? Era trasladarse en ese cuerpo a otra vida. Y por eso lo llenaban de oro, de plata, de todos los utensilios que tenía el faraón. Y bueno, los aprovechados fueron los ladrones que vinieron después y se robaron todos aquellos tesoros que habían en las pirámides. Porque, y aquellas momias simplemente son momias y no es nada más. Entonces, el espíritu de eternidad siempre ha estado en el pensamiento del hombre, solo que no puede ubicar qué es la eternidad realmente y la concibe dentro de todos los fenómenos materiales y humanos. El hombre entonces está desubicado de los verdaderos propósitos por la cual tú naciste en este mundo, tú estás en este mundo. ¿Por qué naciste aquí? ¿Cuál es la razón? Es que miren, hermanos, de verdad, si no proyectamos nuestra vida a algo eterno, pero en todo el entendimiento de las cosas, nuestra vida es un fracaso. Esta vida no tiene sentido, hermano. ¿Cómo es que nacemos solo para morir? Eso no tiene sentido. Que alguien piensa que nace solo para morirse, Dios mío. ¿Para qué la vida, pues? Fue un sueño, fue una ilusión, fue algo que no tiene mayor sentido. La vida, mis queridos hermanos, empieza a tener sentido cuando yo empiezo a entender la eternidad con Dios. Esa es otra cosa totalmente diferente. Cuando yo logro proyectarme, no solo comprender que esta vida es circunstancial, que esta vida es un fenómeno que nos va a servir únicamente de trampolín para brincar a algo mayor, para saltar a algo mayor. Pero esto no lo puede concebir el hombre porque no tiene espíritu, no tiene la capacidad simplemente para entender las cosas espirituales. Viene entonces la frustración del hombre, viene el conflicto del hombre. Pero, ¿qué es la vida realmente, mis hermanos? Es simplemente una fuerza para activar en este mundo y realizar tus proyectos. Vamos a tener entonces, a través de la vida, ¿qué es la vida? Son experiencias. Experiencias buenas, experiencias malas, tener, no tener, dejar de tener, querer tener y no poder, etc. Eso es la vida, hermano. Cuando la vida se circunscribe a esos fenómenos humanos puramente, hermanos, la vida no tiene sentido. El hombre tiene que entrar en grandes conflictos emocionales, espirituales, al punto de la depresión. Normalmente la gente que se proyecta en todo el aspecto, en todos los aspectos materialistas, terminan en grandes frustraciones. Porque al final, todo se va a quedar. Al final, nada de lo que creemos que es nuestro, ni nuestra misma vida. Que la sentimos, que la vivimos. Hermanos, entonces al final, la vida son experiencias, proyectos, es simplemente un fenómeno local dentro de mí, que realmente al final solo va a definir un espacio, entre el momento en que nací, al momento en que me voy a morir. Ahí estamos. ¿Y qué pasó? Pues se murió. ¿Y qué pasó? Pues a ver, se murió. Hermano, la vida a veces, no, como le digo, no quiero filosofar. Quiero que logremos ubicar realmente qué es lo que está sucediendo en ese hombre y cuál es esa fuerza que está ahí que me hace entender que hay algo más. El hombre sabe que hay algo más. Hermanos, el hombre ya está haciendo ahí proyectos, hermanos, gastando millones de dólares para hacer proyectos, para viajar. Ya aquí acaba de estallar un cohete ahí que quieren mandar para pasajeros allá a la Luna, a Marte, etcétera. Hermanos, ellos quieren encontrar agua. ¿Agua qué? Para continuar con esta vida material. Hermanos, en el cielo no vamos a necesitar agua. En el cielo no vamos a necesitar aire. En el cielo no va. Lo único que vamos a necesitar es la presencia de Dios, porque Él dice que va a ser la luz para nosotros. Él va a ser nuestro sol, Él va a ser nuestro universo, hermanos. Y eso es algo que no se puede concebir en una mente materialista. Hermanos, entonces, la fuerza esa que nosotros tenemos se acaba. Continuamente en mi trabajo, en mi labor, miro gente morir, y gente joven a veces. Y digo, ¿y qué pasó aquí? Acabo de tener el deceso de una mujer en plena juventud y digo, Señor, ¿y qué pasa aquí? Proyectos truncados, quizás anhelos de vivir. Y sin embargo, hermanos, uno se encuentra que al final vamos a morir y que si tú has logrado sobrevivir 20, 30, 50 años, de todos modos vas a morir. Y si tienes 90 o 100, de todos modos vas a morir. Y ese es el tema principal. Hermanos, entonces la vida, ese espacio de tiempo que es para nosotros, veámoslo como un préstamo, veámoslo como un don de Dios, veamos como la vida como una oportunidad de hacer algo. ¿Algo qué? Plata, casas. No, hermanos, si todos modos se van a quedar. Es más, este mundo en donde estamos, este cosmos, va a arder en fuego. Dice que se va a maquear como un ebrio y los elementos juntos se fundirán, de manera de que tu casa preciosa, tu carro maravilloso, todas tus haciendas, si tú quieras, o toda la fortuna, va a quedar destruido totalmente. Tenemos que entonces ir cambiando nuestra mentalidad. Por eso, hermanos, dice la palabra que por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Es necesario que la gente oiga este mensaje. Por lo menos va a tener el aquello de poder razonar en una forma diferente. El mundo no ofrece promesas para vida eterna. Ofrece promesas para este mundo. Y por eso te exige que te prepares, que seas alguien, que logres esto, que logres el otro, para que tú tengas éxito precisamente en este mundo. Pero la palabra de Dios va a formar dentro de nosotros nuevos conceptos, nuevas ideas. Hermanos, cuando viene Jesucristo, lo que trae es un mensaje. El Espíritu de Jesucristo trae un mensaje fundamental. Y es que logremos entender que además de esta vida, hay otra mejor. Que además de lo que vemos, oímos y palpamos, hay algo eterno de verdad. Y Jesucristo lo vino a manifestar en una forma tan maravillosa, entregando precisamente su vida en razón de ese propósito. ¿Qué es entonces realmente el propósito fundamental de tu vida? Yo creo que eso es importante. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué estás viviendo tú? Miren, hermano, la verdad es que la vida es una serie de argumentos de metas, ¿no? Cuando uno está chiquito, ¿qué quieren ser? Grandes, ¿no? Y cuando ya estés, cuando estás estudiando, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado, yo quiero... O sea, ahí estamos. La proyección, ahí está. Hay metas que el hombre se va proponiendo, y mientras esas metas las va cumpliendo el hombre, pues el mismo mundo le pone nuevas metas. Y bueno, y la meta de algunos es casarse, pero luego cuando pasa la luna de miel, pues se acabó la miel y se acabó muchas cosas. Después se están divorciando, después se están peleando, y después están con que no sé por qué te conocí, no sé qué estaba pensando cuando dije sí allá en la iglesia, no sé qué estaba pensando cuando firmé allá. El hombre entonces se va proyectando en la vida y empieza a tener nuevas experiencias, malas, buenas, etcétera, y van formando dentro de su vida el sentido real de su vida. Ahora yo quiero decirte algo que es bien importante. La vida realmente, el sentido de la vida, es el fundamento de la felicidad, cuando tú le encuentras el sentido de la vida. Mientras tú no le halles el verdadero sentido a la vida, tú no vas a ser feliz. Toda la vida vas a estar protestando, todavía estar inconforme. Sí, es que yo no quisiera vivir acá, es que el marido que me tocó, la mujer que me tocó, que miren que yo aquí, y que aquel tiene, y que yo no tengo, etcétera. Porque aquel hombre no le ha encontrado el sentido a la vida. Es que el sentido no es con quién me casé ni con quién me voy a casar. El sentido no es si voy a tener o no voy a tener. El sentido tiene que ser la formación espiritual que Dios quiere para nosotros, esa forma integral con que Dios quiere formar el alma nuestra. Quiere Dios fundamentar su espíritu y trasladar su espíritu a tu espíritu para poder en esa, nosotros como que tenemos que ser como clones de Jesucristo. Debemos de tener las células de Jesucristo, los pensamientos de Jesucristo, la forma de ser. Entonces el sentido de la vida es el fundamento de la felicidad, hermano. Ahí no hay para dónde. Mientras tú no encuentres las metas verdaderas, el fundamento de por cuál estás acá y el fundamento de tu vida, nunca vas a ser feliz. La inconformidad va a ser primordial. La inconformidad va a ser el pan de cada día. Nunca vas a estar contento con nada. Siempre la inconformidad va a minar tus pensamientos y va a resultar envidia, rencor, resentimiento, amarguras en tu vida, raíces de amargura y bueno, tantas cosas que no te hacen ser feliz. El hombre que no ha entendido los propósitos reales en su vida, el hombre que no ha logrado comprender las metas que Dios pretende para su vida, hermanos, es una persona infeliz. Así como dice hermano Edgar continuamente, desgraciado. No tiene ninguna razón, hermanos. Y entonces simplemente vive para dañar a otro, para lastimar a otro, para aprovecharse de alguien más, para poder sobrepasar sus límites y tratar de ver si con eso encuentra algo. Esa es la vida del hombre. Esa es la vida y el sentimiento que Satanás plasmó precisamente desde el inicio. Y por eso tenemos que pensar en esto. Vamos a la idea de Dios y vamos allá a la cita inicial en donde estábamos. Aquí en San Juan capítulo 12 y dice, oigan qué cosa más maravillosa. Quiero que leamos acá desde el versículo 23. Jesús les respondió, porque ahí Andrés había... Y Felipe habían invitado, habían accedido a que unos griegos pudieran hablar con Jesús. Ahora viene Jesús y oigan cuál es el proyecto de vida de Jesús. Me interesa que logremos ver esto. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Como quien dice, ¿qué querrá decir eso? Ha llegado el momento más importante de mi ministerio. Ha llegado el momento en el cual se va a cumplir el propósito por el cual yo he venido a este mundo. Ese momento es donde Dios se va a glorificar en mi vida. ¿Y cuál era el momento? ¿Se iba a graduar de máster el Señor Jesús? ¿Iba a ser nombrado rey? ¿Iba a ser nombrado sumo sacerdote? ¿Cuál era la honra que para Jesús significaba la honra realmente? Y eso quiero que lo logremos pesar, que es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿quién eres el que iba a ser glorificado? Él, el Hijo del Hombre, es Jesús. Y Dios lo iba a glorificar a Él. ¿Y por qué lo iba a glorificar? ¿Qué quiere decir glorificar? Le iba a dar gloria. Entonces, uno esperaría, bueno, a lo mejor Dios le va a venir a dar una coronota ahí. A lo mejor Dios lo va a nombrar rey. A lo mejor Dios lo va a nombrar, qué sé yo, gobernador. A lo mejor caudillo quizás para Israel. No sé. Eso podría ser una gloria. Pero oigan, ¿cuál es la gloria de Jesús? Y esto es tremendo. De cierto en cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿cuál era la gloria de Cristo? Entonces, uno, morir. ¿Y cuál era la otra gloria de Cristo? ¿Ah? Que lleva mucho fruto. Ustedes, nosotros. Esa es la gloria de Cristo. Nosotros somos la gloria de Cristo. Nosotros, a través de la conversión nuestra a los principios de Dios, esta es la gloria, porque es de la obra de Cristo. Haber salvado, haber sanado, haber limpiado al hombre del pecado. Entonces, era necesario. Entonces, aquí, pero hay algo más grande todavía que esto. La muerte está la conversión de nosotros, pero lo más maravilloso es la resurrección de Jesucristo. Iba a recibir de parte del Padre la gloria más grande, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, y esto es maravilloso. Aquí dice entonces, de cierto digo que si el grano, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora, entonces el Señor dice, el que ama su vida, bueno, ¿y quién es el que ama su vida? Pues el que vive para la vida, el que vive para este mundo, el que tiene sus metas precisamente en este mundo, sus pensamientos está en el materialismo, que sus pensamientos están en los éxitos de este mundo. Por eso dice, el que ama su vida, ¿pero qué va a pasar? Oh, la perderá. Pero ¿por qué la va a perder si la está ganando aparentemente? Y el que aborrece su vida en este mundo. ¿Qué quiere decir aborrecer la vida? Yo le pregunto a mis hermanos, ¿ustedes aborrecen su vida? Ah, mano, eso sí está serio. Porque la verdad es que ¿quién se somata a sí mismo? ¿Quién se golpea a sí mismo? ¿Quién quiere realmente tener sacrificio en su vida? El término aborrecer es un término mal interpretado. A veces el término aborrecer se ha empleado para decir odio, pero no es así. Aborrecer quiere decir poner abajo de. El aborrecer significa darle un lugar más importante, menos importante y a algo más importante. Aborrecer quiere decir que mi vida material es menos importante que lo que voy a conseguir. Hermanos, es que si no, Dios no nos hubiera dejado metas en este mundo tampoco. Simplemente hubiéramos nacido y aquí para el cielo y ahí estamos. Hay que trabajar. El mismo apóstol Pablo dice que el que no trabaja es mejor que no coma. Dice también la palabra de que si alguno no provee para su casa, es peor que impío y niega la fe con esto. Esto quiere decir, hermanos, de que sí hay metas materiales que cumplir. Si hay cosas que tenemos que hacer, el poder prosperar en alguna área, el poder hacer algunas cosas materiales, es parte de la vida. Pero ¿qué quiere decir aborrecer? Que eso es menos importante. Que eso tiene menor valor. Esa es otra cosa. Que para mí lo más importante es entender lo espiritual. Que para mí lo más importante, entonces ya no es el proyecto de vida que yo me he hecho a través del materialismo, sino la proyección que yo tenga hacia lo eterno. Acá entonces dice, su vida en este mundo. ¿Y qué quiere decir en este mundo? Mientras estás vivo. Es que ya muerto, ya no hay nada que hacer. Aquí vivito. Por eso dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es el culto inteligente que Dios quiere para tu vida. Acá entonces dice, para vida eterna la guardará. Como quien dice, si para ti lo más importante es lo espiritual, y lo material, aunque cumplas con lo que tengas que cumplir, pero lo tienes abajo de lo espiritual, entonces vas a alcanzar precisamente lo eterno. Esto es muy hermoso, porque hay que encontrarle el sentido verdadero, las palabras que el Señor estaba diciendo. Si alguno me sirve, ¿qué dice entonces? Ah, ahí está el punto, hermanos. Es que La religión nos lleva a decir palabras bonitas. ¡Ay, qué lindo el Señor! Y yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, y mi apapaito lindo, y mira, y etcétera. Y podemos ver, hermanos, a través de las expresiones religiosas, expresiones emocionalistas en un momento dado, que son capaces de poder quizás conmover a alguien. Pero no, aquí dice el Señor, no hombre, aquí es cosa de que me sigas. ¿Y qué quiere decir seguir al Señor? Hacer lo que Él hizo, vivir la vida que Él vivió, hasta la muerte. Y esto es maravilloso. Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. Ah, bueno. O sea que si no me sigues, no estás haciendo nada, quiere decir esto. La antítesis de eso sería entonces, si tú no me sigues a donde yo voy, tú no vas a tener entonces ningún beneficio, aunque hables mucho. Y donde yo estuviere, si es que me sigues, allí también estará mi servidor. ¿Quién? Yo. Amén, hermano. Si yo sirvo, ahí voy a estar con él. Y si alguno me sirviere, entonces ¿qué? ¿Y cuál es la honra más maravillosa? La resurrección, hermano. Para estar con Él siempre, la salvación eterna, esa es la mayor gloria que nosotros podemos tener. Ese es la cúspide, ese es el proyecto final, alcanzar precisamente la salvación y la vida eterna. Entonces, ya vimos entonces que el principio fundamental de Dios es la unidad con Dios. Hermanos, Dios es uno y Dios trabaja en equipo. Hermanos, esto es bien interesante. Cuando Dios hace la tierra, cuando Dios ordena todas las cosas, ¿cómo dice? Voy a hacer la tierra, voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué está hablando ahí? Es que Dios trabaja en equipo, ¿me entiende? Dios trabaja para el bien de todos. Dios nos está echando la flor para Él. Él quiere que seamos uno en Él. Esa es la bendición más grande. La vida humana, la vida materialista, habla yo, solo yo, yo y solo yo. Hay una frase que me quedó grabada a mí desde mi niñez, cuando oía a alguien que estaba muy cerca de mí, y siempre que se le decía, mira, hay que ver si se le puede ayudar a esta persona, hay que ver si se puede hacer algo, y decía, ¿yo qué gano ahí? ¿Yo qué voy a ganar ahí? Hermano, de verdad. Uno de los problemas más serios del materialismo es el egoísmo. El egoísmo, mis queridos hermanos, es un principio satánico, contrario a la unidad de Dios. Hermanos, cuando hablemos de Dios, cuando hablemos del proyecto de Dios, no pensemos en nosotros como individuos. Tenemos que pensar en nosotros como una unidad con Dios. Y si hay una unidad con Dios, y Dios ha salvado y quiere salvar a todos, yo tengo que anhelar la salvación para todos. A veces uno quisiera decir, ¡ja! Ese malo que se vaya al infierno. Hermanos, y los mismos apóstoles. Hermanos, cuando van caminando y van por ahí y le dice, Señor, le dice, fíjate que no nos dejan pasar para allá y yo te pido que caiga fuego del cielo para que destruya estos. No, dice Señor, ¿qué te pasa? Yo no he venido a perder al mundo, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Yo a qué he venido? A salvar al mundo. A veces, hermanos, en nuestro egoísmo, hasta dentro de la iglesia, agarramos el evangelio como que es mío, mío, mío. No, Cristo murió por todo el mundo. Cristo murió por todos los pecadores. Cristo hizo una obra para que todos tengamos acceso a la salvación. Hermanos, por eso, cuando tú juzgas a alguien, a ti mismo te juzgas, dice la palabra. La misma misericordia que Dios tuvo para ti, la tiene para aquel y la tiene para aquel. Y tú no puedes condenar a nadie. Entonces, el principio del materialismo es el egoísmo, hermano. Yo quiero ir centrando en esto la enseñanza. El egoísmo es satánico. El diablo todo lo quiere para él. El diablo quiere la gloria para él, la honra para él. Ahora Dios quiere la honra para ti. Es que Dios te quiere honrar. Si la eternidad, el perdón de los pecados, porque al final, ¿cuál es el objeto realmente de la vida? Es llevarnos a la estatura, a la plenitud del ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? El varón perfecto, que es Cristo Jesús. El objeto entonces de la vida es que yo alcance el perfeccionamiento y pueda diferenciar entre las metas materiales y las metas espirituales y poder entender a Cristo, entender su meta, entender sus propósitos para poder alcanzar la meta que Cristo alcanzó con la resurrección y está sentado a la diestra del Padre. Ahora dice, si algunos dice, ahora está toda mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Tenemos que entender que así como Jesús pasó momentos difíciles, también nosotros tenemos que pasar momentos difíciles, hermanos. Hay momentos en este camino en el cual las cosas se vuelven complicadas. Hay momentos quizás en este camino en el que uno quisiera hasta tirar la toalla, hermano. Ya no logra concebir las cosas espirituales. Pero quiero ir a algunos pasajes porque el tiempo nos agobia. Romanos 8:1. Aquí hay algo muy precioso, aquí en Romanos 8:1. Acá dice, ahora pues, ninguna condenación, que dice, hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso, que estén para los que estén en Cristo Jesús? Los que hagan como Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Pues se despojó a sí mismo, y tuvo muerte, y muerte de cruz, y luego pues resucitó. Entonces tenemos que andar como Cristo. Los que no andan según, que se dice, el egoísmo. Ahí estamos, hermano. Es que la carne es el egoísmo, es el materialismo. Hermanos, ese es el grande conflicto. Por eso el apóstol Santiago tiene que decir, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es de esas cosas que pelean. Yo quiero esto, yo quiero lo de aquel, yo quiero lo de aquel, yo quiero tener lo que aquel tiene. Hermanos, dentro de las mismas iglesias la gente está concursando quién tiene mejor casa, mejor carro, quién tiene mejor mujer, quién tiene mejor, etcétera, hermano. El hombre entra en un materialismo tan grande y en una competencia al estilo Satanás. Ese egoísmo, hermanos, del cual no es partícipe el Espíritu de Dios. Dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero quiero ver acá un versículo, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermanos? Ahí estamos, hermanos. Ahí en la misma iglesia hay un montón de hermanos que solo de negocios hablan, hermanos. A veces uno quisiera que algún hermano le preguntara, mi hermano, ¿qué dice la palabra? ¿Usted qué piensa? Hermano, no, de negocios, hermano, a ver cómo va la cosa y ver qué sé yo. Y todo va orientado precisamente. Solo piensan en eso. Como dijo Jesús, en donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Ahí estamos, hermano. Todo lo vuelven negocio, todo lo vuelven aquí, compra-venta. Son carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son, ¿qué dice? Del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, entonces si vas a tener muerte, no va a haber honra, no va a haber resurrección. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Es vida. Por cuanto los designios de la carne, ¿cuáles serán los designios de la carne, hermano? Todos esos egoísmos que manejamos en la vida, hermano. Entonces, si nosotros no estamos en Cristo, hermanos, Jesús se despojó de toda esa basura que el mundo mete en la mente y empezó a vivir para lo más maravilloso. Vamos a concluir en eso, precisamente, ¿qué es lo más maravilloso que puede existir en una vida en Dios? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Hermanos, no puede el hombre, y si tú no puedes agradar a Dios siendo materialista, Dios no te puede dar de sus pensamientos, Dios no te puede dar de sus proyectos, Dios no va a compartir contigo estos designios espirituales, Dios no va a compartir los proyectos espirituales con alguien, hermanos, que está con la cabeza metida en este mundo, pensando en las cosas de este mundo, no puede, hay un choque ahí bien, bien importante. Hay algo maravilloso que quisiera que viéramos en esto, y es en dónde radica el principio fundamental de Jesucristo, y es en la negación que tú puedas tener en entregar tu vida por otro. Dice la palabra, y no hay amor más grande que este, que dice, que uno dé su vida por un amigo. Hermanos, ¿qué significa dar la vida realmente? Ya hablamos de la vida, ¿qué es la vida? ¿Cuál debe ser la meta fundamental de tu vida entonces? ¿En la unidad del pensamiento con Dios? ¿En ese sentimiento que Cristo tuvo? ¿Cuál debe ser la meta fundamental de tu vida? Ya no vivir para ti, hermano. La verdad es que son de las cosas quizás más difíciles, hermanos. Tu vida es tu tiempo sobre este mundo. Tu vida es el tiempo que tú vas a vivir sobre este planeta, ¿a qué lo vas a dedicar? Por eso la enseñanza habla precisamente, ¿para quién, para qué y para quién vives? ¿Cuáles son las metas? ¿Para quién vives? El fundamento principal del Señor Jesucristo es que Él no vivió para Él. Él vivió para ti. Él murió para que tú vivieras. Él se entregó para que tú alcanzaras la salvación. Quiere decir entonces que tú tienes que morir también por otro. ¿Y cómo se va a notar esto? Tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que proyectarte hacia los demás, tienes que entregar tu tiempo, tienes que entregar tus fuerzas. Nadie te lo va a agradecer. Yo te voy a decir algo. A veces en cuanto más ayudas a alguien, peor te paga. Pero eso no importa. Es que tú no estás para que te echen flores. Tú no estás para hacerte grande en este mundo. Simplemente tu vida está dedicada a vivir para otros. Hermanos, entonces, miren la diferencia de un egoísmo de vivir para mí y de vivir para otro. El cambio, hermanos, que tiene que haber en nosotros es pasar de esa obra satánica que se permitió a través de Satanás en el huerto del Edén, en que Satanás hizo y dio de su espíritu a Adán y lo hizo eminentemente egoísta. Todo para él, la gloria, la honra, todo para él, su reino. No le importa nada más, él le importa su gloria. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo no vino a disfrutar de este mundo. Las zorras, dice, tienen cuevas. Las aves tienen nido. Mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tuve donde recostar. Miren, no tengan pena, yo no he venido a pelear reinos. Una de las frustraciones más grandes que sufrieron los discípulos, hermanos. Las cosas que realmente no podían entender. Porque los discípulos, entre ellos habían guerrilleros, entre ellos habían gente que tenía una visión material. Porque los discípulos, hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, fueron espirituales. Antes fueron materiales, hermano. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es el líder, ellos dijeron, este es el caudillo, este es el que nos va a libertar. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Roma, y eso era una cosa tremenda. Y aquellos guerrilleros lo que pretendían era la libertad, que el pueblo de Israel fuera libre del azote de Roma. Cuando vieron a Jesucristo, dijeron, esta es nuestra salida. Aquí ya la hicimos con Jesús. Este es el líder perfecto. Y el líder perfecto, hermano, se entrega, se deja escupir, se deja maltratar, se deja traicionar. Pedro, hermano. Yo me pongo a veces en los zapatos de Pedro, hermano, y de los demás discípulos, porque Pedro era el más revolucionario, ¿no? Qué frustración haber tenido Pedro, ¿no? ¡Hala, hombre! Si este Jesús era mi esperanza, ¿va? Aquí vamos a salir de la esclavitud de Roma. Si aquí todo estaba bien, y ver a su Señor crucificado, Dios mío. Ellos no habían entendido. Hermanos, pero por eso, hermano, necesitamos oír de este evangelio, de principio a fin, conocer el plan perfecto de salvación para nuestras vidas, entender que Cristo vino a cambiar el concepto de esa vida material para encaminarnos a un proyecto divino, para poder encaminarnos a la vida eterna a través de la pérdida del egoísmo. Hermanos, el egoísmo es la cosa más perversa que hay en el corazón del hombre. El egoísmo, hermanos, crea esclavitudes personales. El egoísmo es uno de los fundamentos del pecado, hermano. quiero, es tan, tan así es la cosa, hermano. Porque el hombre egoísta quiere satisfacerse a sí mismo, hermano. Quiere conseguir sus metas. El placer para él es lo más importante. Por eso no le importa, hermanos. He conocido gente, hermanos, así, pero de cerca. Mujeres, hermanos, que han tenido su esposo o su esposa, que tienen 2, 3 hijos, y que se han enamorado de un fulano por ahí, que saber qué pata puso ese huevo, y vienen, hermanos, y se enamoran de él, y dejan a sus hijos, dejan a su marido, para satisfacer un placer personal. Eso es el egoísmo. Por eso les digo, el pecado está directamente ligado al egoísmo del hombre. Cristo viene, y viene a despojarse. ¿A despojarse de qué? De sí mismo. Por eso, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué dice? No da fruto. Si Cristo, hermanos, se hubiera conformado con los reinos de este mundo, claro que lo consigue. Así como David, porque los judíos esperaban en Jesús ver a un David, que armara un ejército, que armara aquí, que armara allá, y que con la espada en la mano fuera capaz de vencer. No, hermanos, ese no es el trabajo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a enseñarte algo diferente. A enseñarte a que sirvas, a enseñarte a que entregues tu vida por otro, a enseñarte que ya no vivas para ti, a enseñarte que las metas que te has puesto tú, humanas, deben ser inferiores a tus metas espirituales, a que el tiempo que dediques precisamente a la obra de Dios supere a cualquier evento humano. Termino con un pasaje muy hermoso, el cual el apóstol Pablo nos dice de algo más importante, pero vemos aquí en Hechos 20:35, aquí dice algo maravilloso. Pablo aquí trabaja, fíjense que es interesante. Pablo dice que alguien podría vivir, el que da la palabra podría vivir de la palabra y no hay problema, pero yo trabajo, dice. Ahora, ustedes saben para qué usaba la plata Pablo, ¿ah? Porque él ganaba, hacía tiendas de campaña. ¿Ustedes saben para qué trabajaba Pablo? ¿Eh? Para el ministerio y para dar a los pobres, hermano. Para eso trabajaba. Y es interesante porque aquí lo manifiesta. Versículo 35. En todo os he enseñado, que dice, que trabajando así se debe ayudar a quién. A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay algo curioso aquí. Esas son palabras de Jesús según Pablo, pero no se encuentran en ningún evangelio. No cabe duda que esto es algo espiritual. Entender la mente de Cristo. Si buscas en cualquier otro evangelio no vas a encontrar lo que Jesús dijo aquí. Pero no cabe duda que el Espíritu es precisamente el dar, el entregarte, entregar tu tiempo, entregar tu vida. Hermano, de verdad, yo te digo, a veces no es fácil. Hermano, de verdad, a veces me llaman 1, 2, 3 de la mañana, hermanos, y hermano, y quiero que ore por mí. Y yo digo, Señor, solo dame las fuerzas, pero gracias por la oportunidad de poder hacer algo. A veces estamos a una hora o en circunstancias tal vez de cansancio y le digo, tengo que ir a ver esto, hay un hermano que necesita. No, hombre, dejémoslo para mañana. No, le digo yo. A veces hermanos que quizás están muy enfermos, graves. No sea de que este hermano duerma, le digo yo, y no fui. Mientras tengas oportunidad, hazlo hoy. Y en el nombre del Señor digo, Señor, dame fuerzas, vamos a visitarlo. Y el otro día, él duerme en paz y yo estoy en paz. Hermanos, cuando uno logra entender que la vida, entonces, yo sé, uno está cansado. Yo sé que ya uno está viejo, hermanos, ya no somos ningunos patojos, hermano, ya estoy ya casi para los 66 años, aquí estamos. Pero, hermanos, cuando uno llega a entender, hermanos, que tu vida debe estar dedicada, precisamente, es que yo ya no voy a morir en una cruz. Es que, hermanos, Cristo murió en la cruz. Ahora, yo tengo que imitarlo a Él en su espíritu, en su negación, en su principio de poder entregar su vida. Por eso dice, más bienaventurado, que dice, es dar que recibir. Y un pasaje similar, aquí en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo, ¿Qué dice? Ahora, ¿qué quiere decir ese crucificado, hermano? Es que no, es que ahora en estas fiestas que pasaron de Semana Santa, hay unos que hasta se crucifican ahí, hermano. Y ahí se amarran y qué sé yo. Y bueno, y hay que ahí les van latigando y qué sé yo, hermano. Y después se van a echar los tragos, hermano. Ese es un show, precisamente. Estar crucificado con Cristo significa saber llevar los sufrimientos de Cristo, ¿sí? A Jesucristo lo ofendieron y él no dijo nada. ¿Y qué dice? Enmudecido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Eso es estar crucificado con Cristo. Si alguien te maltrata, ahí estamos. Si alguien habla mal de ti, ahí estamos. Si alguien te hizo daño, ahí estamos. No hay ningún problema. Ora por él. Intercede por él. No pidas que caiga fuego del cielo para él. Es que yo necesito la misericordia de Dios hasta el último día de mi vida. Y si Cristo murió por aquellos y por aquellos, y murió por mí, entonces yo tengo que entender que así como Cristo fue crucificado, también yo estoy juntamente crucificado con él. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué dice? Y ya no vivo yo. ¿Más qué dice? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vive Cristo en mí, hermanos. Quiere decir que tu vida es igual a la de Cristo. En ti tiene que reflejarse las actitudes de Cristo, las metas de Cristo, la forma de ser de Cristo, los proyectos para la humanidad. Tiene que haber en ti cero egoísmo, hermano. Tiene que haber, a veces, hermanos, dentro de la misma iglesia, estamos peleando porque a uno le dieron un privilegio y a uno no. ¿Qué? Porque te dieron una honra y a él le dieron una honra y a ti no. Hermanos, el que está enteramente compenetrado en el Espíritu de Jesucristo, Cristo vive en él. Ya no hay reacciones, hermano. De verdad, le digo. Ya no hay reacciones. Creo de que eso es estar muerto, hermano. Ahí, cuando uno ve un cadáver ahí, hermano, uno lo puede cachetear, lo puede golpear, le puede maltratar. ¿Y qué hace el muerto, hermano? Pues nada. ¿Y por qué? Porque está muerto. Por eso aquí dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿y por qué dice esto? Ah, porque de todos modos estamos expuestos, hermano. Pues sí, somos carne, pues. Acá, si te pellizco, a ver si no te duele, pues. Pero esto ya lo hago y lo interpreto como propósito de Dios. Si vienes tú y me, como dicen ahí en San Marcos, me pellizcas, me duele. Pero yo no voy a decir, ¡ah, que este! No, no, no. Yo lo voy a tomar de otra manera. Ya no lo voy a vivir en la carne, sino en el Espíritu, Señor. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué aquel me hizo daño? ¿Qué quieres formar en mí, Señor? Eso es tener una mente, hermanos, de acuerdo a la mente de Cristo. Y esto es lo que debe suceder en la vida de cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser la expresión nuestra, pero en una forma natural. Ya no en una forma de ley, hermanos. Porque, hermanos, la verdad es que a veces las leyes cansan, hermano. Las leyes, hermanos, dentro de uno aburren, hermano. Pero cuando espontánea y naturalmente, a través de la obra del Espíritu Santo, Cristo ha nacido en ti, entonces tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué dice? En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me pasó aquello? Sí, tú tienes propósito, Señor. ¿Me pasó aquello malo? Sí, Señor, tú tienes propósito. ¿Aquel me hizo daño? Sí, Señor, me estás hablando. Mira ahí que no sé qué. Dios mío, hermano. Yo creo que Dios es maravillosamente maravillosa. Yo creo, en una oportunidad, tuve un testimonio de un hermano que realmente, bueno, no me quería. Yo le fui a pedir perdón. Y me dijo que no me perdonaba. Le supliqué el perdón. Al final me dijo, bueno, si eso te hace feliz, pues te perdono, me dijo. Pero eso sí, amigos, nunca me dijo. Me fui triste, pero a la vez me fui con un anhelo en mi corazón. Señor, dame la oportunidad de servir a este amigo. Y saben una cosa, eso fue muchos años. Dios me dio la oportunidad de servirlo, hermano. En una madrugada, estaba cansado, y me llamó. Mirá, me dijo, desesperado, su hija estaba grave, estaba pues al borde de la muerte. Te quiero pedir ayuda, me dijo, como médico, me dijo. Y mi hija está grave, se muere, ¿qué puedes hacer por mí? Amén, dije yo, Señor, esta es la oportunidad de mi vida. Me levanté a esas 2, 3 de la mañana, fui a su casa y le dije yo, si ayudarlo como médico es para oportunidad, para poder servirlo, Señor, ahí estamos. Lo atendí, hospitalicé a la niña, bueno, me hice cargo de la cuenta incluso, y ahí estamos, hermanos. La niña sanó, no por las medicinas, sino porque Dios me estaba enseñando algo, y aquel hombre me dijo, perdóname, creo que me equivoqué. Hermanos, sirvamos, perdonemos, quitemos ese egoísmo de nuestro corazón. Pídele a Dios una oportunidad para servir a alguien, aunque te haya hecho daño. Y si Dios te da la oportunidad, no la desaproveches. Yo cuando tengo una oportunidad, de eso, Señor, esta es mi oportunidad. Hoy la hago. Hermanos, y ahí vamos, un poquito de sacrificio, un poquito de negación, y la bendición es maravillosa. Termino entonces, el Hijo de Dios, el cual me amó. Ah, es que ese es el asunto, hermanos. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué dice? Porque Él nos amó primero, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, como quien dice, es el regalo que Dios me da. Pues si por la ley fuese la justicia, no es por mis obras, hermano, es que Dios no te va a salvar por tus obras. Las obras que Dios pone en ti son porque tú eres salvo. Entonces, por demás, murió Cristo. De manera de que, hermanos, la manifestación plena de Cristo en nuestra vida tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Poder entender, hermanos, ¿para qué vivo? Pues vivo para Cristo. Y la otra, ¿y para qué vives? ¿Para quién vives? Pues vive para los demás. Vive para Dios y para los demás. Si tú logras proyectar tu vida hacia la vida de los demás, vas a tener abundantemente. Dice la palabra del Señor, porque dando es como se recibe. No, da y da. Hay quienes, hermanos, no dan y bueno, y retienen más de lo que deben, dice, y vienen a pobreza. Y hay quienes dan y reparten y Dios les agrega más. ¿Quieres más bendición a tu vida? ¿Quieres ser feliz de verdad? Da amor, entrega lo que tienes. No lo estamos pidiendo nosotros los pastores, hermano. No lo estamos pidiendo frijol, ni maíz, ni arroz, hermano, ni dinero, mucho menos. Dáselo a los hermanos que tienen necesidad. Proyéctate hacia esa unidad espiritual. Predica con tus hechos. La obra que Dios ha hecho en ti es maravillosa. Valórala. Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Para quién y para qué vives? Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz con cada uno. Sirva, sirve. Tal vez no te den nada a cambio. Tal vez le das un pan y te dan una bofetada, no importa, hazlo. La recompensa es aquí y en la eternidad. Que Dios te bendiga, la paz con cada uno, y hasta pronto, y hermanos que están acá, que Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros. Ánimo, hermanos, bendiciones.